con los ojos cerrados. Qué gusto verles en esta mañana. Voy a pedir que abran sus Biblias, por favor, a Éxodo capítulo 12. Éxodo capítulo 12. Rebeca, ¿me hace el favor de repartir estos a los que ya están? Y si no alcanzan, hermano Flores tiene más. Éxodo capítulo 12. Hemos venido estudiando a través de la Biblia, no cada versículo ni cada detalle de las historias, pero hemos llegado a uno de los puntos quizá más conocidos, más reconocidos también, de la historia del Antiguo Testamento, y es cuando la nación de Israel salió del pueblo de Egipto. Quizá es tan reconocido por la película El Éxodo, que hizo Hollywood hace muchos años, pero uno tiene que tener mucho cuidado, porque a veces mira una película y luego piensa que eso es lo que la Biblia dice. Y casi siempre no es así, hermanos. Casi siempre es parecido a lo que la Biblia dice, pero ellos agregan cosas o cambian cositas. Por eso tenemos que ir a la palabra de Dios. Una vez un hermano me estaba hablando con un hermano en una iglesia, me estaba explicando cómo Caín había matado a su hermano Abel con la quijada de un asno. Y yo dije, no creo que la Biblia dice eso. Sí, hermano, ahí lo dice. Dije, muéstramelo. Y fuimos a Génesis 4 y él leyó. Yo casi estaba seguro que estaba aquí. Yo dije, no, yo casi estaba seguro que lo vio en una película o algo así. Sí mató a su hermano, pero no, la Biblia no dice de esa manera. Nada más dice que se levantó y mató a su hermano. Bueno, antes de entrar en el estudio en esta mañana, vamos a repasar nuestros versículos de memoria. Ya tenemos unos 4 y con el de hoy vamos a tener 5. Para estar repasando. Primero, Génesis 39:23, la segunda parte. Génesis 39:23. Vamos a ponerlo de una vez. Bueno, vamos a primero poner para que podamos mirar la pantalla. Ahí estamos. Génesis 39:23. Porque Jehová estaba con José, y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Una vez más, Génesis 39:23, porque Jehová estaba con José, y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Génesis 39:23. Eso se trataba de cuando José había sido vendido por sus hermanos a la esclavitud bajo a Egipto, estaba en la casa de Potifar. Y luego su esposa de Potifar mintió contra él, fue metido a la cárcel. Pero en todo lo que pasaba en la vida de José, Dios estaba con él y lo prosperaba. Luego, al final de la vida de José, encontramos que sus hermanos tienen temor de que José ya va a tener venganza de ellos, porque al fin murió su papá. Y cuando ellos entran, ellos quieren hacerse siervo de José y todo eso, y él dice, mire, ¿de qué están hablando? Yo ya les perdoné. Y nuestro versículo de memoria para eso es Génesis 50:20, que dice, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Génesis 50:20, de nuevo, Génesis 50:20, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Y él estaba diciendo, Génesis 50:20, y él estaba diciendo a sus hermanos, mire, yo entiendo que tenía malos pensamientos contra mí, pero Dios sabía lo que estaba pasando. Luego pasamos a ver en cuanto a lo que estaba pasando en años después. los que conocía a José, que era el faraón, o el segundo a faraón por un buen tiempo, ya no se acordaban de él, ya no conocía a él. La nación de Israel ya no era solamente unas familias, ya es una nación. Y hay muchos, y el faraón actual en ese tiempo estaba preocupado porque pensó que iba a haber en cualquier momento un mutín y que iba a causar problemas en Egipto. Y encontramos que faraón quiso matar a todos los varones que nacieron del pueblo de Israel, y que Dios tuvo otros planes, ¿verdad? Y el versículo de memoria que vimos en ese entonces es Isaías 55:8. Isaías 55:8. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Isaías 55:8. De nuevo. Isaías 55:8. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Isaías 55:8. Dios tiene un plan, y aunque nosotros pensamos de alguna forma, no es necesariamente la forma en que Dios estaba pensando. Y se acuerda que cuando Moisés ya había crecido, él ya estaba como el hijo de la hija de Faraón, ya está como una persona con mucho poder. Él reconoce que es de Israel y él quiere librar a su pueblo, y ve a un egipcio tratando de molestar a uno de los suyos. Entonces él, para ayudar, mata a ese egipcio, pensando que nadie lo vio, lo enterró, y poco después están diciendo, ¿qué va a hacer? ¿Nos va a matar como mataste al egipcio? Él tuvo miedo, huyó, y resulta apacentando las ovejas de su suegro por 40 años. Y luego, durante ese tiempo, Dios lo estaba preparando. Estando en el desierto, él tuvo mucho tiempo para estar a solas, para meditar sobre lo que había sucedido en su vida. Y llegó un día y mira a una zarza que está con fuego, está ardiendo. Y eso no era gran cosa en el desierto, porque había mucho calor y de vez en cuando habían incendios. El problema es que el zarzal que había agarrado fuego no se consumía. ¿Y qué necesita fuego para existir? ¿Oxígeno? ¿Qué más? Algo que se queme, el combustible, ¿verdad? Sea petróleo, o sea leña, o qué sé yo. Pero este fuego estaba ardiendo sin que se quemara la zarza. ¿Por qué? Porque este fuego representaba a Dios. Y hermanos, Dios no necesita nada. Él existe por sí mismo. Y por eso, cuando Él toma posesión de una persona, cuando Él entra en la vida de una persona, Él no nos necesita más, pero quiere utilizarnos. Y Él quiso utilizar a esa zarza y estaba ardiendo, pero no se consumía. Y de esa experiencia que tuvo Moisés, Dios dijo, yo quiero que tú ahora regreses a Egipto y que tú liberas a mi pueblo. Y él dice, pero Señor, no puedo hablar, es que eso me asustó. No. Él dijo, ya, yo no puedo. Pero miren lo que el Señor dijo en nuestro siguiente versículo de memoria, en Éxodo capítulo 4, versículo 12. Dice, ahora pues ve, y yo estaré con tu boca, y te enseñaré lo que hayas de hablar. Dios dijo, yo voy a estar contigo. Y eso es un buen versículo, hermanos, que va mano en mano con lo que vamos a ver en el devocional en esta mañana. Vamos a repetir este versículo, Éxodo 4:12. Ahora pues, ve y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Éxodo 4:12. De nuevo. Éxodo 4:12. Ahora pues, ve y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Éxodo 4:12. Hoy sí me acordé de repetir el... La semana pasada estuvimos viendo acerca de lo que estaba pasando cuando Moisés regresó a Egipto. Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice, deja ir a mi pueblo. Imagínese yo entrando con el presidente Álvaro Colón y diciendo, ¿sabe qué? Dios quiere que yo tome todos los cristianos y que vaya al Salvador. Y él dice, ¿tú quién eres? ¿Y qué Dios? Yo, sin hacer comentarios del presidente Colón, ¿verdad? Porque no quiero hablar mal de él siendo el presidente del país, pero de repente él dice, yo no conozco a ese Dios. Yo no voy a dejar a todo el mundo salir de Guatemala. Pero eso es lo que Moisés y Aarón llegaron a decir en ese momento. Faraón no quiso dejarlos ir, por supuesto, y el Señor iba a usar la rebeldía de Faraón para enseñar su poder y su sabiduría a esa generación. Él quería mostrar algo grande en Egipto. Igual a los egipcios, hermanos, no podemos ignorar o luchar contra Dios y escapar su castigo. Cuando Dios quiere hacer algo en nuestra vida, es inútil luchar contra eso. Podemos resistir, podemos ponernos rebelde, pero Dios, hermanos, no va a ser parado en sí por nuestra rebeldía. Él va a seguir con su plan. Ahora, podemos nosotros sufrir las consecuencias de nuestra rebeldía, y vamos a ver lo que pasó. Dios mandó plagas para juzgar no solamente a los egipcios, sino también para mostrar su poder sobre sus dioses falsos. Y eso es lo que estamos viendo en parte la semana pasada con el hermano, bueno, antepasado, ¿verdad? Porque la semana pasada el hermano José Morán estaba con nosotros. El versículo de hoy, el versículo de memoria para el día de hoy, es Éxodo 12:13. Vamos a repetirlo. Éxodo 12:13. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros. Éxodo 12:13. De nuevo. Éxodo 12:13. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros. En nuestra historia, los egipcios no estaban adorando al Dios verdadero, obviamente. El pueblo de Egipto ha sido y es un tipo del mundo en la Biblia, y aún para el día de hoy podemos decir que sigue siendo un tipo del mundo. Ellos no adoraban ni adoran al Dios verdadero, sino que ellos adoraron al faraón, su rey. Ellos tenían muchos dioses, pero el faraón representaba al Dios máximo. Ellos decían que él era el hijo de Ra, que es el Dios del sol. Entonces ellos lo adoraban como su Dios. Lo que él decía es parecido a no exactamente, pero parecido a lo que los católicos creen del Papa cuando él habla ex cátedra, de que cuando él habla así es como si fuera palabra de Dios. Y eso es lo que estaba diciendo o practicaban los egipcios. Cuando Faraón dijo algo, era palabra de su Dios. En Éxodo capítulo 12, vamos a Éxodo 12 y versículo 12. Éxodo 12, 12. La Biblia dice, Éxodo 12:12, pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Lo que Dios estaba haciendo con estas plagas es mostrando no solamente su poder como el Dios verdadero, sino su poder también sobre los dioses falsos de los egipcios. No vamos a tomar el tiempo para ver todo eso, pero en detalle, el hermano Flores lo cubrió hace 15 días, la primera parte, Pero primero vino la plaga de convertir el agua del Nilo en sangre. Y eso representaba a Api, que era el dios del Nilo. El dios del río Nilo era... ellos vivían, existían prácticamente. Mire, Egipto es un desierto, aparte de estar al lado del río Nilo. Entonces, para ellos era su vida. Y eso era de juzgar sobre su dios Api. Cuando vino la plaga de las ranas, ellos tenían un dios que se llama Eket, que era la diosa de la fertilidad y tenía cabeza de rana. Y eso era juzgar a ese dios. Luego el polvo se convirtió en piojos. Y ellos tenían un dios que se llama Heb, que era el dios de la tierra, del polvo. Y ese polvo se convirtió en piojos. Luego vino la plaga de las moscas. Yo no puedo imaginar la plaga de las moscas como ellos deberían haber tenido, porque el viernes tuvimos a algunos amigos norteamericanos aquí celebrando temprano el Día de Independencia de los Estados Unidos, y tuvimos una comida allá en el jardín y moscas por todos lados. Yo andaba así matando moscas y como que por cada uno que mataban, 5 más venían, ¿verdad? Era una plaga, pero no era una plaga como esto. Venía plaga de las moscas. Ellos tenían un dios que se llama Kepri, dios con una cabeza de mosca. Kepri. Luego vino la plaga de que todo el ganado comenzó a morirse. Y ellos tenían un dios que se llama Ator, que era diosa en forma de vaca, y también tenía otros dioses que tenían formas de becerros y carneros. Entonces Dios estaba juzgando eso. Luego, después de eso, en Éxodo capítulo 9, no vamos a tomar el tiempo para leer todo eso, porque nos interesa la última plaga que vamos a ver. Pero vino una plaga en el capítulo 9 de unos zampullidos con úlceras que atacaba a los egipcios. Ellos andaban enfermos. Y ellos tenían una diosa que se llama Iris, no la hermana Iris, pero, ¿verdad? Tenía una diosa que se llama Iris, que era la diosa de la medicina. Pero la medicina no podían curar lo que ellos tenían. Un juicio sobre el dios de la medicina. Luego, en versículos 22 al 26, cayó granizo y arruinó todo lo sembrado. Y era horrible lo que pasó. Y ellos tenían un dios que se llama Nut, que era la diosa del cielo. Y en cada una de estas plagas, Dios estaba atacando, por decirlo así, al pueblo de Egipto, pero a la vez mostrando que los dioses que ellos servían realmente no eran dioses. Y contra él no podían. Igual cuando, ¿se acuerda al principio que cuando Moisés entró a hablar con Faraón, que Dios le había dado una señal para Faraón, ¿verdad? ¿Cuál era? La vara. Lo tiró a tierra y se convirtió en culebra. Y Faraón dijo, ¡ja! Eso no es nada. Y llamó a sus magos y ellos tiraron sus varas y se convirtieron en culebras. Ah, de repente... Aarón o Moisés estaba diciendo, wow, ¿qué pasó aquí? Pero de repente la culebra de Dios comió las culebras de los egipcios, mostrando todavía el poder de Dios aún en los trucos mágicos de los egipcios. Luego vino la plaga de la langosta, que vino a comer lo que quizás sobró de lo que el granizo había dejado, ¿verdad? Ellos tenían un dios que se llama Set, que era dios de tormentas y de desorden. Y luego vino por 3 días tinieblas sobre toda la tierra. Una tiniebla horrible. Una vez yo estuve, tenía como 12 años y mi papá y yo estábamos viajando a algún lado. Y allá en los Estados Unidos, cuando hay una, parecido a Guatemala también, pero no ha llegado a este extremo. En los Estados Unidos, cuando hay una cosa de la naturaleza admirable, lo convierten en un lugar turístico. Automáticamente cobran para poder ir a verlo, ¿verdad? Entonces, nos bajamos en unas cavernas ahí en la tierra. No sé, era como 2,000 metros debajo de la tierra, era bien profundo. Y ahí estaban, tenían luces y todo eso, pero el guía dijo, ahora vamos a apagar las luces. Y apagaron las luces. Y eran unas tinieblas horribles, porque es frío de todas formas y húmedo, y luego no se puede ver nada. Y luego también el guía dijo, ahora quiero que ponga su mano enfrente a su cara. Ahora con el dedo grande toca su nariz. Y luego encendieron las luces y yo era el único haciendo esto, ¿verdad? Tenía 12 años, pero no se podía ver la mano enfrente de la cara. Era unas tinieblas horribles. Y tinieblas cayeron sobre el pueblo de Egipto. Y su dios principal, aparte del faraón, era su dios Ra, que era el dios del sol. Casi cualquier cultura pagana que adoran a la naturaleza, que tienen ese costumbre de adorar a la naturaleza, ellos adoran al sol como su dios principal, porque el sol es fuerte, ¿no? Pues las tinieblas dominó por 3 días la tierra sobre el poder de su dios Ra. Y luego en el capítulo 10, versículos 12 al... Eso no está bien, hermanos, debe ser otro pasaje, yo no corregí eso. Pero comenzando en versículo 21 en adelante, encontramos, no, el capítulo 11 debe ser, y 12, encontramos la plaga de la muerte del primogénito. Faraón era el dios más grande de los egipcios, como habíamos dicho, era reconocido como el hijo de Ra, encarnado. Pero hasta tocó la muerte del hijo de Faraón, su primogénito. Ni Faraón, ni el pueblo, ni sus dioses podían salvarse de estas plagas. Lo interesante es, al principio algunas cosas, de alguna forma sí afectó a Israel también, cuando el agua se convirtió en sangre y todo eso. Pero más adelante, las plagas solo estaban afectando a Egipto y no a Israel. Mostrando una diferencia, diciendo, no, no es una naturaleza, es otra cosa. Estaba leyendo, buscando algunas cosas para este estudio y encontré un artículo donde tenía una explicación de eventos naturales que podía explicar cada una de estas plagas. Dije, qué interesante eso. En primer lugar, si hubiera sido cosas naturales, yo no creo esto, yo creo la Biblia y Dios mandó estas plagas sobrenaturalmente, pero si hubiera sido cosas naturales, qué raro tener 10 cosas seguidas. Y luego 10 cosas seguidas que solo afecta a un pueblo y no al otro que está justo a la par. Ellos no toman en cuenta esas cosas cuando tratan de explicar la Biblia. De que no es Dios, no existe Dios, esas son cosas naturales. Bueno, bien naturales. Bien interesante la forma en que sucedieron esas cosas. Sin embargo, hermanos, Dios estaba protegiendo a su pueblo de estas plagas, aunque vivían en la misma tierra, como acaba de mencionar. Les protegió por su amor, su misericordia y su gracia. Los protegió por su promesa a Abraham. Él había dicho a Abraham que iba a hacer de él una nación grande y que a través de él que todas las familias de la tierra serían benditas, hablando del Mesías que iba a venir de Israel, el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo no había nacido todavía. Si esas plagas hubieran acabado con el pueblo de Israel, Dios no hubiera sido fiel en su promesa. Luego, también por mostrar su poder a Faraón. Faraón pensaba ser intocable. Pero sí, es muy curioso, y esto no tiene tanto que ver con la enseñanza, pero es muy curioso, pero ¿se acuerda cuando pasó la plaga de las ranas y que salieron de Nilo y ranas por todos lados? Y llama a Moisés y Moisés dice, ¿cuándo quiere que quitemos esta plaga? ¿Qué dijo? Mañana. Mañana. Mire, si yo estoy en medio de una plaga, no, de una vez. Pero mañana. Y hermanos, Dios estaba mostrando su poder enfrente a la prepotencia de Faraón en esa situación. Con cada plaga, Dios enviaba la plaga, Luego Faraón llamaba a Moisés y pidió que lo quitara. Faraón declaraba que Israel podía ir, sí puede ir, y cada vez ponía condiciones, etcétera, pero sí podía ir, decía. Y luego el Señor quitaba la plaga y luego Faraón decía, ¿sabe qué? Cambié de opinión, ya no pueden ir. Endurecía su corazón y no dejaba a los israelitas que se fueran de la tierra. Ahora, hermanos, vimos esto hace 15 días con el hermano, pero quería repasar esto de nuevo. ¿Qué significa endurecer tu corazón? ¿Qué significa cuando endurecemos el corazón? Eso quiere decir que veamos claramente la mano de Dios obrando en nuestra vida y aún así rehusamos aceptar su palabra y someternos a su voluntad. Y déjeme decirle, igual como sucedió en la vida de Faraón, es una cosa sumamente peligrosa endurecer su corazón o seguir endureciendo su corazón. Resistir a Dios por mostrar ingratitud o desobediencia y no tener un temor a Dios y sus juicios. Hermanos, Dios castiga. Y nosotros debemos tener mucho cuidado de estar jugando con Dios y diciendo, mire, tentándole a Él, diciendo, bueno, si tú dices esto, voy a ver si es cierto. Tenga mucho cuidado de no hacer tales cosas, porque puede ser que Dios te va a mostrar que sí es cierto y no le va a gustar. Personas con sus corazones endurecidos dicen como Faraón, ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz? ¿Quién es Dios? Mis papás creyeron en Dios, pero ¿yo qué? No debemos endurecer el corazón. Vamos a Éxodo capítulo 11 ahora. No tenemos mucho tiempo para estar viendo estas cosas, pero vamos a ver rápidamente esta última plaga y lo que significaba. Éxodo 11:1 dice, Jehová dijo a Moisés, una plaga traeré aún sobre Faraón y sobre Egipto, y después de lo cual él os dejará ir de aquí y seguramente os echará de aquí del todo. Versículo 4 dice, dijo pues Moisés, Jehová ha dicho así, a la medianoche yo saldré por el medio de Egipto y morirá todo primogénito. Buenos días, pasen adelante. Y morirá todo primogénito en tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sienta en su trono hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino y todo primogénito de las bestias. Y habrá gran clamor por toda la tierra de Egipto cual nunca hubo ni jamás habrá. Pero contra todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua, para que sepáis que Jehová hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. Gracias a Dios que Él trata a su pueblo diferente al mundo. Eso no quiere... hay amén y amén. Amén, que gracias a Dios nosotros estamos bajo la gracia de Dios, los que conocemos a Cristo como nuestro Salvador, estamos bajo la bendición, la gracia de Dios, tenemos vida eterna, esa vida eterna está segura en su Hijo. Nos adopta como hijos. Amén. Amén. Y amén. Porque este amén quiere decir que ya que somos hijos, nos trata como hijos. Y si desobedecemos, nos disciplina como hijos. Entonces, es una espada de dos filos en cierto sentido. Pero ¿sabe qué? Aún la disciplina del Señor, hermanos, como un buen padre disciplina a sus hijos correctamente, sin abusarles, esa disciplina es para el bien de sus hijos. Entonces Dios hace diferencia. Dios le dijo a Moisés cómo los israelitas debían prepararse para la plaga final, la muerte del primogénito. En Éxodo capítulo 12, versículos 1 al 5, la Biblia dice, habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo, este mes os será principio de los meses. Para vosotros será este el primero de los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes, tómase cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeño que no basta para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de un año, lo tomarás de las ovejas o de las cabras. Tenía que tomar un cordero o un cabrito sin defecto, cada familia. Y si era una nueva pareja que acaba de casarse y dice, no hay forma de acabar eso, entonces se podía juntar con otra familia. Versículo 6. Dice, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las dos tardes. Tenía que guardar el cordero hasta el día elegido por el Señor, que era el 14 de ese mes. Tenía que matar el cordero en la tarde de ese día, en vez del primogénito. Esta noche a medianoche iba a pasar el ángel de la muerte, y cada primogénito, tanto de hombre como de vaca, de ganado, iba a morir. Pero para los israelitas, él dijo, mire, hay una diferencia entre los egipcios y ustedes. Si me obedecen, si aceptan un sustituto, y eso tiene mucho simbolismo, hermano, y mucho tipo, y vamos a mostrar eso en un ratito, pero tiene que hacer eso, y ese animal, ese corderito va a morir en su lugar. El cordero tenía que morir y su sangre tenía que ser derramado. Hermanos, la Biblia enseña que cuando hay pecado, hay necesidad de derramamiento de sangre. La Biblia dice en Hebreos capítulo 9 que sin el derramamiento de sangre no hay remisión. Versículo 7. Y tomaron de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Tenía que aplicar la sangre de ese corderito a los postes y al dintel de la puerta, y era la sangre del cordero en el marco de la puerta que salvaría a los primogénitos del juicio de Dios. Ahora, uno dice, ¿pero por qué lo dijo tanto así? Mire esta ilustración. Aquí están dos hombres, están poniendo en los postes, en el dintel de la puerta, están poniendo la sangre. Esto, si juntamos los puntos, hermanos, la Biblia dice en Juan 1:29, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y al aplicar esa sangre en los postes y en el dintel de la casa, cuando cayó la sangre que estaban aplicando, cayó en tres lugares, representando donde caía la sangre de las manos, de los pies y de la cabeza de nuestro Señor Jesucristo cuando estaba sobre la cruz. Tenía que aceptar ese sustituto. Mire capítulo 12, versículo 22. Y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo, y untad el dintel y los dos postes con la sangre que estará en el lebrillo, y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. O sea, ellos tenían que estar detrás de, o en otra forma decirlo, bajo la sangre de ese cordero. La sangre de ese cordero tenía que ser aplicado, y ellos tenían que estar detrás de la protección de esa sangre. Lo que era la protección, lo que les salvaba del trabajo del ángel de la muerte que pasaba esa noche, no era porque eran israelitas. Podían haber sido israelitas, pero si no, mataban a un cordero y aplicaban la sangre a las puertas y estuvieran dentro de la casa, hubieran muerto el primogénito. No eran porque eran israelitas. No eran porque era buena gente. eran porque habían obedecido y confiado en lo que Dios había dicho que tenía que hacer. Eso es lo que hace la diferencia. No podían salir de la casa donde había colocado la sangre hasta la mañana. Era como si estuviera escondidos detrás de la muerte y de la sangre de ese cordero. Mire versículo 46. Y se comerá en una casa y no llevarás de aquella carne fuera de ella, ni quebraréis hueso suyo. Tenía que matar el animal, tenía que cocinarlo, tenía que comerlo, pero no podía quebrar ni un hueso. No podía quedar la carne y los huesos de esos animales, no podían quebrarse cuando lo mataron. Todo tenía que hacerse exactamente como el Señor le había dicho a Moisés. ¿Se acuerda cuando el Señor Jesucristo estaba sobre la cruz? El día siguiente era un día alto, un día especial, un día festival. Era un día de reposo, pero no el día de reposo común sábado que siempre reposaban los israelitas. Era un día festival especial. Y cuando Jesucristo fue crucificado, por ese día especial, el día siguiente, no podían dejarlo sobre la cruz. Y el día de los judíos, ¿se acuerda? Comienza a las 6 de la tarde, por lo que dice en Génesis, y el tarde y la mañana fue el primer día. Entonces, a las 6 de la tarde comenzaba el día siguiente para ellos. Para nosotros es otra mentalidad, ¿verdad? Por lo menos para mí. Pero lo acepto, yo entiendo, no mucho, pero lo acepto. Entonces, ¿qué? A las 6 de la tarde comenzaba ese día especial. Y tenía que bajar los cuerpos y sepultarlos antes. Porque Jesucristo era un judío. La crucifixión fue diseñado para que la persona sufriera mucho. A veces tardaba días en morirse. ¿Y se acuerdan lo que Pilato dijo? Él mandó a que quebraran las piernas de los 3 que estaban ahí crucificados. Y quebrantado las piernas del ladrón a un lado y del ladrón al otro lado, pero cuando fueron a quebrar las piernas del Señor Jesucristo, no lo hicieron porque ya se había muerto. Qué raro que se había muerto tan rápido. No, porque el mismo Señor Jesucristo dijo, nadie toma mi vida, yo la pongo. Y cuando llegó el momento, cuando todo estaba cumplido, según las Escrituras, Él dijo, consumado es, y entregó su espíritu. Mire, lo más que yo pudiera desearlo, yo no puedo decir, en tus manos entrego mi espíritu, y muero. Ni usted puede hacerlo. Pero el Señor Jesucristo sí. El Señor Jesucristo sí. Hermano, lo mismo es cierto hoy. Dios no ha cambiado. Tenemos y tiene que ser a su manera. Uno puede decir, mire, yo pienso que si yo vivo suficientemente bien y no hago malo, si no hago bueno, y todo, Dios me va a aceptar. No podemos hacerlo a su manera. Mire, si yo diera mi vida como misionero en la África y viviendo en una tribu bien remota y todo, no importa. Si nosotros no nos acercamos a Dios a su manera, Dios no nos acepta. Dios no permite que las personas se salven a sí mismas a su manera. No podemos acercarnos a Él según nuestras propias ideas o las ideas de otros. Tiene que ser a la manera de Dios. Por eso Él nos dio su palabra. Tiene que ser a la manera de Él. No como el hermano David le gusta, no como usted le gusta, como Dios dice. Veamos en el capítulo 12, versículos 12 al 14 de nuevo. Dice, pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito de la tierra en Egipto. Así de los hombres como de las bestias y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre, y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiere la tierra de Egipto. bueno, terminemos versículo 14. Dice, y este día os será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. Eso era la fiesta especial que estaban celebrando cuando Cristo murió. Ahora, pero mire lo que dice el versículo 13. La sangre, ¿qué dice? Os será por señal. La sangre es señal para nosotros, para que nosotros podemos identificarnos con el Señor Jesucristo. Dios les prometió a los israelitas que si veré la sangre y pasaré de vosotros, indicando que no iban a permitir al ángel de la muerte entrar y matar al primogénito. Imagínese el temor de Dios que cayó sobre la nación de Israel esa noche. ¿Ya han escuchado las instrucciones de Dios a través de Moisés? ¿Ya han buscado un corderito sin mancha? ¿Ya lo han matado? ¿Han derramado su sangre? ¿Han puesto la sangre en los postes, el dintel de sus casas? ¿Han entrado? ¿Han cocinado la carne? ¿Están comenzando a comerlo? Y todos están mirando uno al otro, ¿verdad? ¿Qué va a pasar? De repente, escuchan muy lejos. Y luego de la casa a la paz.
¡No!
Y ellos esperando. Y nada les pasa. Porque habían confiado en la sangre del Cordero. Esa noche, en el versículo 28 dice, y los hijos de Israel fueron e hicieron puntualmente así. No dice a la hora chapina, ¿verdad? Y los hijos de Israel fueron e hicieron puntualmente así, como Jehová había mandado a Moisés y a Aarón. Imagínense los israelitas chapines que llegan con la sangre a las 12:05. No puede ser, hermano. Tenemos que obedecer a Dios. Hasta en la casa de Faraón, bueno, se me olvidó esto, los israelitas tenían que confiar en Dios, quien les había dicho que cuando viera la sangre en los postes de las puertas y de las casas, no morirán el primogénito de la familia ni de sus animales. En Éxodo 12, versículos 29 y 30, dice que Jehová hirió a todo el primogénito de la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón, y hubo un gran clamor en Egipto. Hermanos, un día todo esto se acaba. Y solo los que tienen la sangre aplicada a su corazón no van a pasar por ese juicio. El Señor pasó por todo Egipto como había dicho. No murió ninguno de los hijos de los israelitas donde había aplicado la sangre conforme a su mandamiento. Y los que no tenían la sangre aplicada murieron esa misma noche, como Jehová dijo. ¿Fue advertido Faraón? Sí. En cada una de las plagas, Faraón fue advertido de antemano. Mire, si no dejas ir a mi pueblo, esto te va a pasar. No, ¿quién es Jehová para que yo dejo ir a su pueblo? Faraón negó humillarse ante Dios y pagó el precio. Y hay muchos que en su soberbia están diciendo, ¿quién es Dios para que yo obedezca su palabra? Y van a seguir rechazando, y un día Dios va a decir, igual como hizo en la vida de Faraón, Él le dio varias oportunidades. Pero llegó un momento en el cual dijo, esta es la última plaga. Y Faraón no solamente les va a dejar ir, les va a echar de su tierra. No va a querer ver la cara de ningún israelita. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte. una eternidad separada de la presencia de Dios en el lago de fuego. En versículo 31 de nuestro texto, la Biblia dice: e hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche y les dijo: salid de en medio de mi pueblo, vosotros y los hijos de Israel, e id, servid a Jehová como habéis dicho. Tomad también vuestras ovejas y vuestras vacas como habéis dicho, e idos, y bendecidme también a mí. Él todavía está buscando la bendición de Dios, pero ya muy tarde. Versículo 33, y los egipcios apremiaban al pueblo, dándose prisa a echarlos de la tierra, porque decían: todos somos muertos. Faraón llamó a Moisés esa misma noche y dijo que sacara a Israel de Egipto, y Faraón pensó que podía luchar contra Dios y que Dios no podía vencerle. Pero nadie puede luchar contra el Señor y ganar. Nadie. ¿Uno piensa que al fin está saliendo con la suya? No. Tal vez va a vivir el resto de su vida tranquilo, sin nada, pero si usted no obedece a Dios en aceptar a su Hijo Jesucristo, ese Cordero que quita el pecado del mundo, usted algún día morirá y levantará sus ojos como el hombre rico de Lucas 16 en tormentos, en el infierno, en el lago de fuego. Algunas aplicaciones personales. Dios, hermanos, es paciente con nosotros, gracias a Él. Él es paciente con nosotros y nos da varias oportunidades de obedecerle. Y nosotros no tenemos que rechazar a Dios como lo hizo Faraón. Él lo rechazó vez tras vez, tras vez, tras vez. Y la Biblia, y es un gran polémica para muchos, pero para mí no lo es. Al principio la Biblia dice que Faraón endureció su corazón, y Faraón endureció su corazón. Y más adelante dice, y Dios endureció el corazón de Faraón. Pero llegó a ese punto porque Dios, en su presencia, en su habilidad de conocer todas las cosas, sabía que el corazón de Faraón no iba a cambiar. Y llegó al punto en lo cual él dijo: bueno, si tú quieres seguir así, sigue así, pero yo dejo de darle oportunidad. Dios sí nos da oportunidad, hermanos, y no tenemos que rechazarlo. Podemos creer en Dios y en su palabra. Y debemos. Pero si uno opta a no hacerlo, el castigo de Dios es eterno. Y la aplicación, el tema principal de esta lección, hermanos, está en sus hojas ahí. Es que solamente hay una solución. La única solución es la sangre de Cristo cuando pasa el ángel de la muerte. Un día hay un hermano, pastor de una iglesia que nosotros comenzamos aquí en Guatemala, que está en el IS de la zona 6. Llamé hoy en la mañana, está un poquito mejor, pero está a punto de morir. Y un día cada uno de nosotros vamos a morir, si Dios no regresa antes. Y cuando llega a ese punto, no importa qué tan dadivosa ha sido, no importa qué tan buena gente ha sido, no importa qué tanto amaste a tus hijos y a tu prójimo, cuando tú estás delante de Dios, Él va a preguntar: ¿qué hiciste con mi hijo Jesucristo? Hay una ilustración, quizá ustedes lo han oído, y termino con esto porque ya se nos ha ido el tiempo. Había un señor que tenía riqueza sin fin y tenía una colección de cuadros de todos los artistas famosos de los tiempos. Su colección de arte era sin precio. Pero a él también le gustaba pintar. No pintaba muy bien. Pero un día él mandó a hacer un retrato de su hijo. Su hijo, a una edad temprana, había muerto. y él amaba a su hijo, y en su casa, en la entrada de su casa, tenía este retrato grande de su hijo. Y cuando al fin murió este señor, iba a tener un gran subasta de todo el arte que tenía. Y coleccionistas por todos lados vinieron queriendo todos estos cuadros de artistas famosos y todo eso, y comenzó la subasta con el cuadro de su hijo. Y nadie ni sabía, conocía al hijo. Y comenzó a decir, pero ¿quién quiere eso? No, de nosotros, queremos de los famosos. Él dice, lo siento, pero en el testamento del Señor tengo que comenzar con esto. ¿Quién me da $100? Nadie. ¿Quién me da $1,000? Nadie. Él dijo, mire, lo mínimo que podemos aceptar es comenzar con 50. Y nadie. Pero el chofer de este señor, que había conocido al hijo, había conocido al padre, amaba al hijo, él dijo, yo quiero dar los 50. ¿Y fue alguien más? Una vez, dos veces, tres veces, vendido. Todos ansiosos, diciendo, vamos al siguiente, ahora sí los buenos, ¿va? Y el que estaba encargado de la subasta dijo, la subasta terminada. Y todos decían, ¿y qué pasó? ¿Qué? Él dijo, en el testamento, el Señor dijo, el que toma a mi hijo, tiene plata. El que toma al Hijo de Dios, tiene plata. ¿Tiene usted al Hijo de Dios en su corazón? Vamos a orar. Padre, te damos gracias Señor, por esta historia de la Pascua en Egipto, que no solamente es una historia real de su pueblo, sino también predecía lo que tú ibas a hacer a través de tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor, que nos amaste tanto, que mandaste tu Hijo a morir para ser ese sustituto nuestro, para que todo aquel que en él creyó fuese salvo. Señor, bendice esta lección, aplícala a nuestro corazón. Así, en esa misma actitud de oración, quiero hacer una pregunta. ¿Tiene usted al Hijo? Los que ya tenemos al Hijo, debemos entender que tenemos todo. Pero quizá usted está aquí en esta mañana y nunca ha aceptado a Cristo como su Salvador personal. Amigo mío, amiga mía, no rehúses el regalo de Dios. Tal vez está aquí en esta mañana y dices, pastor, yo nunca he aceptado a Cristo como mi Salvador personal. Y reconozco esa necesidad. Reconozco que soy pecador, reconozco que, ahora sí reconozco que no puedo hacer nada para salvarme, que requiere un sustituto perfecto, sin mancha, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y hoy quiero aceptarlo como mi Salvador personal. ¿Habrá alguien así en esta mañana? Yo no conozco su corazón. Dios sí. Usted sí. Pero queremos darle esa oportunidad. ¿Habrá alguien esta mañana por levantar la mano que quiere decir, yo quiero aceptar a Cristo? Nunca lo he hecho como la Biblia lo dice, pero sí quiero aceptarlo el día de hoy. ¿Alguien? Señor, bendice tu palabra. Pido,
Señor, que la semilla haya caído en corazones fértiles. Pido, Señor, que tu Espíritu Santo siga regando en ese corazón, para que a su tiempo, Señor, produzca fruto eterno en la salvación de ese alma. Para nosotros los que ya somos creyentes, Señor, ayúdanos a entender el costo tan grande de nuestra salvación y el amor tan grande detrás de ese costo que tú tienes para con nosotros. Y ayúdanos a vivir para ti. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Estamos despedidos por unos 5 minutos, hermanos. Si necesita el sanitario, está por esa puerta allá. Y en unos 5 minutos vamos a comenzar el siguiente culto. Dios les bendiga.